decirles que vengo con la intención de hacer las cosas de la mejor manera posible. Vengo con la intención y las instrucciones de escuchar a todos, particularmente a los jóvenes con quienes me voy a reunir apenas estén listos. Yo ya estoy listo.
Conferencia de prensa del doctor Enrique.
Estuvo en el MEC, hicimos en aquel entonces un plan nacional de juventud que se llamaba curiosamente el país que queremos. Era la frase que yo manifestaba en los jóvenes líderes de toda la República en quienes se reunían en foros regionales, públicos, y la respuesta y la pregunta inquietante de todos los jóvenes con quienes compartía era: el país que queremos es, el país que queremos es. Y hablo de 21 años atrás, ¿verdad? La pregunta es si le pudimos dar el país que ellos querían, ¿verdad? Hoy esos jóvenes tendrán 30, 35 años, muchos se acordarán de este esfuerzo. Soy muy consciente de mis responsabilidades. Estuve desde el viernes a las 5 de la tarde cuando recibí la propuesta. Lo primero que hice fue, naturalmente, reunirme con mi familia y me dieron el apoyo completo, porque sin eso asumir estos desafíos es imposible. Y me puse a estudiar y trabajar todo el fin de semana con el presidente. Fueron 3 días muy intensos, muy largos. Muy raro es que no se haya filtrado la noticia, porque a mí me propusieron a las 5 de la tarde. Yo le respondí a las 10 de la noche del día viernes, después de conseguir el apoyo de mi familia, sin consultar con nadie más. Y una de las cosas que me convenció definitivamente es lo que dijo mi hija menor, que tiene 21 años, y ella me dijo: aunque no te veamos tan seguido, yo aprendí en la iglesia y en la religión que quien tiene talento está obligado a compartirlo. Para eso lo mismo si lo quiere hacer con nosotros, con nuestra familia y con nuestros amigos.
Darse a los demás. Y lo segundo que me dijo es un pensamiento, una idea que realmente marca un norte y que salió de un corazón joven. Dijo: a mí me gustaría, papá, que el día de mañana, no sé dentro de cuántos años, cuando yo tenga hijos en edad escolar, no tenga más que tener que estar pensando dónde voy a enviar a mis hijos, si al colegio privado o al colegio público. Me gustaría que la educación pública sea igual o mejor que la educación privada, como es en nuestros países del mundo, para que todos los hijos de todos los paraguayos puedan tener una educación de calidad. Y ese pensamiento realmente fue muy fuerte. Entonces me puse a leer la Constitución, la ley, me actualicé y me di cuenta que en el artículo 75 de la Constitución Nacional, nuestros padres constituyentes quizás vieron más lejos que muchos de nosotros. Ellos dijeron: la educación es responsabilidad de la sociedad y recae particularmente en la familia, en el municipio y en el Estado. Entonces la responsabilidad educativa realmente es de todos nosotros, ¿verdad? Pero sin embargo, en el artículo 76, a continuación nomás, dice cuál es la responsabilidad del Estado. Y ahí dice con claridad que la responsabilidad del Estado es la organización del sistema educativo, con la participación de las comunidades educativas. O sea, la participación está consagrada en la Constitución, esto está repetido en la ley, y naturalmente sería un grave error no entender que lo que hay que buscar es aglutinar esfuerzos, sumar voluntades y convertir la educación, como los propios chicos dijeron, en una causa nacional. Este es un tema en el que tenemos que ponernos todos de acuerdo. Yo no creo que haya un paraguayo que no esté de acuerdo en tener una mejor educación en todos sus frentes: primaria, secundaria, en la media, en la profesional, en la universitaria, ni hablar de la infraestructura. Entonces vamos a trabajar con ellos. Yo me creo que tengo la posibilidad de conversar con ellos, escucharlos donde fuere, a la hora que sea, no me importa ni el local, ni la hora, ni el momento. Cuando estén listos, cuando sea convocado o lo voy a convocar yo, como quieran. La idea es sentarnos, conversar y escuchar, porque muchos de sus reclamos son absolutamente razonables. Claro que estamos en emergencia educativa e infraestructura. Claro que necesitamos revisar la reforma, que es un proceso continuo. Claro que podemos y debemos hacer una reingeniería del MEC, que es un monstruo burocrático que tiene 100.000 funcionarios, más de 1.000 millones de dólares de presupuesto, más de 8.000 escuelas y llega a más de 1.500.000 jóvenes. ¿Quién puede hacer eso solo? Nadie. Sería una torpeza y una soberbia inadmisible en estos tiempos pensar que eso se puede hacer solo. Sí se puede coordinar, empujar, trabajar con gobernadores, con intendentes, con cooperativas de padres escolares, con toda la gente que quiera ayudar. Creo que trabajar en estos temas es muy importante. También obviamente hay que empezar a pensar, ¿verdad? ¿Por qué con muy buenas intenciones se crea una ley como el FONACIDE, liderado por muchos comunicadores de gran prestigio, pero de gran prestigio? Y desde el 2012 hasta la fecha llevamos transferidos 146 millones de dólares a gobernaciones y municipios. ¿Qué pasó con ellos? Oh, lo vamos a averiguar, obviamente, ¿verdad? Pero no vamos a dejar solamente que ustedes, comunicadores, hagan ese fantástico trabajo, porque los estuve leyendo estos días para identificar demandas, para dar respuestas, para tener una idea aproximada del tamaño del desafío. Y realmente me gustaría reunirme con todos los gobernadores, con todos los municipios y con todos los jóvenes. Y ya que queremos controlar, vamos a controlar con jóvenes. Yo creo que son los mejores contralores. Que vayan hoy a su escuela. Si hay una pared rajada, si hay una viga que está rota, si están al descampado, seremos los primeros en enterarnos. Y si declaramos emergencia educativa como ellos lo solicitan, y yo estoy de acuerdo, vamos a poder reaccionar más rápido. No va a haber más excusas burocráticas. Vamos a tener que dar respuestas rápidas. Demasiado tiempo esperaron, no le podemos pedir más paciencia. Y también me gustaría trabajar con ellos en el incremento gradual del Producto Interno Bruto para la Educación, que creo que están un poquito más de 3, 3,5, 3,8. Todavía no manejo los números, tengo que ir a ver dónde está mi oficina, a ver los colaboradores con los que voy a contar, cuáles pueden ser útiles y cuáles voy a tener que reemplazar. Pero la idea es llegar hasta el 7% y nos quedan 2 años. Bueno, trabajemos en eso, trabajemos con los jóvenes, trabajemos con las comunidades educativas. Y finalmente decirles que mucha gente probablemente en mi lugar no hubiese tomado este desafío, ¿verdad? Porque ustedes saben que tenemos jóvenes movilizados, colegios tomados, mucha insatisfacción y poca tolerancia, ¿verdad? Pero el Papa dijo, hagan lío, y se está haciendo lío, ¿verdad? Pero también dijo, pero ayúdenme a organizarlo, ¿verdad? Porque el lío tiene que ser organizado para poder llegar a algo, ¿verdad? Ya lograron un objetivo importante, que es llamar la atención, convocar los medios, conseguir respaldo ciudadano. Bueno, ahora tenemos que ponernos a trabajar. Y sinceramente, además de los 100.000 funcionarios que hay, los maestros, los docentes, los directores, los supervisores, yo cuento con esos jóvenes. Yo creo que esa fuerza juvenil puede generar los cambios que estamos esperando hace años, ¿verdad? Y creo que es una, como toda crisis, algunos se achican, se escabullen. Yo estaba muy bien en el Consejo de la Magistratura, mi sueldo es bueno, no sé cuánto es el sueldo del ministro. Menos, bueno, no importa. Y institucionalizamos el Consejo. Y el presidente de la República me dio total respaldo, ¿verdad? O sea, que las responsabilidades que asuma a partir de la firma del decreto van a ser mías. Y voy a tratar de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Algunos amigos me aconsejaron, no es el momento, es complicado, estamos en la mezcla de la gestión, hay una crisis instalada. Yo le dije, las crisis son oportunidades también, ¿verdad? No puedo. Y termino diciendo esto, ¿verdad? Porque siempre me pasa lo mismo. Fui a hablar con mi madre, que está en Caraguatay, donde está enterrado a mi padre hace 11 años, y le pedí fuerza y sabiduría, ¿verdad? Y quiero honrar su apellido y su lucha. Si 50 años por la democracia y la libertad, 37 veces preso, 2 veces exiliado. Y pensando en él también pensé en otros, ¿verdad? Me pregunto yo si nuestros excombatientes de la guerra del Chaco, cuando la patria les llamó, como a mí, en esto que estaba impensado, pregunto nomás yo si un excombatiente decía, che, pero hay preocupos de nafta, voy a poder viajar gratis, hay horas extras, ¿cuánto vamos a cobrar? No, me puso el machete entre los dientes y se fue a defender el país. Entonces creo que no estamos a la altura.
Bien, son las declaraciones del nuevo ministro flamante.
No podemos esquivar el bulto, no hay margen. Y estoy consciente que puedo meter la pata, equivocarme, fracasar, cometer errores, pediré disculpas con humildad, pero lo que sí me sobra es muchas ganas. Y termino con una anécdota, ¿verdad? Yo cuando hice mi campaña de intendente en el año 2001, estaba temeroso porque solamente tenía un dirigente importante y el resto era todo, era tropa, jóvenes. Y entonces, ante la duda, mi padre todavía vivía, le pregunté y mi papá me dijo, ¿pero cuántos años tenés? Y yo le dije, 42, papá, pero tengo miedo. Y me dice, yo si tuviera tu edad atropellaría una muralla.
Ministro, ¿qué responde a los sectores que están rechazando su nombramiento?
Y que me den tiempo para demostrarle que puedo convencerlos de mis buenas intenciones y de los resultados de corto plazo.
Ministro, ¿cuándo se va a reunir con los jóvenes y si de esta reunión va a participar el presidente Cartes?
Yo me voy a reunir con los jóvenes cuando ellos quieran y donde ellos quieran y donde digan. Y el presidente Cartes tiene un compromiso oficial asumido con nuestro presidente. Por eso cuando me planteó el viernes, le respondí el viernes, trabajamos sábado y domingo, y yo el domingo a la tarde, ayer concretamente, le dije, presidente, si me permitís, me gustaría asumir ya mañana, ya quiero entrar a la cancha. Y vos cumplís tu compromiso, pero no te podés ir y a la vuelta reunirte con ellos. Yo me voy a reunir con los jóvenes de este momento en adelante, donde estén, cuando estén listos. Y me voy a sentar a conversar con ellos y a discutir sus propuestas, que repito, muchísimas de ellas son ciertas y razonables. El presidente, los jóvenes ya lo pusieron por escrito, estuvieron whatsappeando y yo retuiteé, si es que vale el término, porque me pareció razonable, ¿verdad? Y tenemos que trabajar con el ministro de Hacienda a ver en qué medida podemos crecer, pero estaría muy satisfecho si me retiro del cargo llegando al 7, que es la agenda. Resulta ser que hay, fruto de la información que estuve compilando estas 48 horas, hablando con gente que entiende y revisando, porque hay que asesorarse y hay que rodearse de gente que tiene buenas intenciones y que sabe. Hubo una reforma educativa en 1990, después de la caída de la dictadura. Esa reforma más o menos vio la luz en el 2006. Se volvió a reajustar en el 2008. Se hizo un plan 2020. Resulta ser que la educación es muy dinámica. ¿Quién hubiese pensado los WhatsApp? Entonces hoy que todos tenemos en el teléfono la información que es mejor que cualquier maestro de la República, hay que empezar a revisar los conceptos, ¿verdad? Y hay que ver la forma de qué sirve y qué no sirve. Pero se hizo en el 2011 otra vez un plan que se llama Indalecio Cardoso, Ramón Indalecio Cardoso, que es la nueva escuela. Y yo me tragué una parte de ese plan para tener más o menos un criterio general. Y en ese plan de la nueva escuela, del nuevo hombre, de la soberanía, de la educación paraguaya, que es extraordinario, realmente extraordinario, de ahí se desprendió una agenda 2013-2018 que se venía cumpliendo. O sea, existen planes. Naturalmente, una autoridad nueva le da su impronta, marca prioridades y estas son prioridades.
¿Va a seguir con esa agenda, ministro?
Voy a revisarla. Yo no quiero cometer el error que hacen todos los que asumen de y volver a inventar la rueda. Hay que tomar lo bueno que se hizo y agregarle lo propio. Porque si no, no hay políticas de Estado. Y educación, me animaría a decir salud, son las famosas.
Bueno.
Entonces, uno no puede sectarizar, partidizar o fracturar la política, ¿verdad?
Imagínense que antes el sueño del juez propio era una realidad. Yo los primeros días recibía carpetas en toneladas de los que se morían de ganas de ser jueces o fiscales. Y hoy puedo decir con orgullo, compartido con mis compañeros, con un colegiado, que hicimos 1.100 ternas. El consejo anterior hizo 2.100 ternas por mérito. Solo entraron los mejores. Más allá de los colores, la procedencia, el origen económico y sin padrino. Esos jueces no le deben el cargo a nadie. Evaluar y aprender de sus aciertos y sus errores. Si es necesario, voy a cambiar, pero tengo que saber con qué cuento, ¿verdad? Yo tengo una experiencia en la Municipalidad de Asunción, donde yo entré después de 10 años de dos gobiernos de otros signos políticos, y en aquel entonces de los 7.000 funcionarios que yo encontré, 2.000 eran de un signo, 2.000 eran de otro y 2.000 eran de otro. Era una perfecta torta marmolada de tres colores. Y había 1.200 jefes para 300 cargos. Y obviamente yo llevé un grupo de confianza que me ayudó a atajar los primeros penales en los primeros días, ¿verdad? Porque todo es urgente, se recogen 1.000 toneladas de basura y alguien tiene que recoger, ¿verdad? Y usé una parte de los recursos humanos que había adentro, que se fusionaron con los nuestros y arrancamos. Porque esto es día a día. Una cosa es asumir como asumí aquella vez donde yo gané el 18 de diciembre y tuve un mes para asumir, preparé el equipo, estudié los números, pero esto me propuso el viernes. Yo estudié 48 horas, todo lo que pude para prepararme lo mejor posible y le pedí al presidente que tengamos el decreto hoy para que yo pueda tener la autoridad de poder convocar a la gente, sentarme, escuchar, hablar, hacer un rápido diagnóstico y atender las urgencias. Después vamos a tratar las cosas de mediano y largo plazo, que son las políticas educativas de Estado. En este momento tenemos jóvenes que están pidiendo pistas, que quieren ser escuchados. Hay que escuchar. Y yo destaco la fortaleza y el idealismo de querer cambiar el mundo, y hay que ayudarlos. Este es un tsunami que no hay que enfrentar, hay que surfear esta ola, hay que acompañarlos, hay que, si es posible, discutir con ellos sus razones, fortalecerlos. Nosotros somos, y yo tengo ya más de 50, 57, hijos de una generación de padres criados en escuelas autoritarias. Nosotros venimos del sí señor, no hablar cuando hablan los mayores, sentarse a las 8, a las 12. Bueno, mis hijos, que tienen ya la edad de estos jóvenes estudiantes, de sana rebeldía juvenil, de sangre nueva, por las viejas, vienen al sistema educativo. Estos son la primera generación nacida en democracia. Y entonces, obviamente, tienen otros códigos. Y yo reclamé ya en el viceministerio en el 95 liderazgos nuevos. Y debo contarles esto, ¿verdad? Parece mentira, pero en aquel entonces había un decreto de Stroessner que prohibía hacer centros de estudiantes en los colegios. Entonces yo me daba cuenta que como apenas el 5 o el 10% de los colegios llegaban a la universidad, los liderazgos nacían tarde. Y solo para los que tenían plata para llegar a la universidad. En los colegios estaban muertos. Entonces yo derogué el decreto en aquel entonces y hicimos un proyecto piloto en 4 centros de estudiantes nomás. En el Pablo L. Ávila, en el ISATÜ, en el Comercio 1 y el Comercio 2.
Ya dijo Nigorriera que...
Por Andula, oye, Emma. Sí, con toda la leche. Es más, ya le dije anoche, cuando ajustábamos detalles de esta ceremonia, le dije, presidente, debo decirte algo con franqueza. Yo tengo los reclamos de los jóvenes, tenía mi celular y le leí. Y acá dice lo primero, es que están molestos porque te vas sin resolver el problema. Entonces yo te pido mañana a la mañana, lo más temprano que el equipo burocrático pueda, vamos a asumir. Vamos a entrar a la cancha, vamos a ponerle el pecho a la bala, vamos a hablar con quien haya que hablar, vamos a resolver. Y después cumplir con tu compromiso, porque es de alto rango, no se puede ser tan informal tampoco, ¿verdad? Segundo, de estos reclamos a los jóvenes, con franqueza, todos son razonables. Algunas cosas podemos ajustar, discutir, pero son razonables. No están pidiendo nada que no se necesite, ¿verdad? Entonces, hay que sentarse a hablar con ellos. Y yo quiero tener la autonomía y me dio todo el respaldo.
Y me voy a agregar la resolución que reglamenta la composición de los centros estudiantes, que es una de las reivindicaciones del estamento estudiantil.
Entonces, yo quiero hablar con ellos, ¿por qué? Porque como contaba recién, yo hice 4 centros en el 95, estamos hablando de 3 años después de la dictadura, con maestras autoritarias, formando los centros, se llamaban escuelas de democracia. Prohibieron una injerencia externa, pero ¿qué pasó? Se eligieron los 4 presidentes y tumbaron los 4 directores. ¿Por qué? Porque aquellas directoras estaban metidas en el negocio de la cantina. Es un hito tipo, ¿eh? Entonces, me llamó el ministro de la época, era Alberto Fruto, ¿eh? Y me dijo, mira lo que lograste vos con tu centro. Y entonces yo le dije, no, italiano no tenía razón. Y bueno, pero esto, por aquello, no importa. Entonces hay que ver qué es lo que no conozco en qué dice el reglamento. Y no conozco el reglamento por el que quieren reemplazar, ¿verdad? Pero en tanto sea la autonomía juvenil, sin injerencia externa, dejemos que aprendan a jugar en democracia. Y que después cada uno tenga su equipo. Y si creamos líderes, y uno quiere ser sindicalista, y otro quiere ser periodista, y otro quiere ser político, y otro quiere ser presidente de una comisión vecinal, Paraguay necesita líderes. Es urgente, en todos los campos, deportivo, gremial, sindical, necesita gente con mente fresca, que realmente se saque este pesimismo que tenemos todos. Y le digo algo más, ustedes saben lo del bono demográfico. Tenemos una oportunidad histórica. Si a esa gente joven que está tocando bocina, que está pidiendo pista, la entendemos, la interpretamos y entre todos trabajamos, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos van a llevar al país a las nubes. Van a llevar a las nubes porque hay que educarlos y darles trabajo. Los famosos ninis, ni trabajan ni estudian, son lo peor que les puede pasar a un país.
Bueno, Enrique Riera en el confesionario, señoras y señores, el flamante ministro de Educación y Cultura. Está contestando con paciencia, con la adrenalina de un comienzo desafiante, lindo desafío en realidad. Mientras tanto, se espera que el Poder Ejecutivo